Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos encantados de estar de nuevo con ustedes. Hace unos días explotaba, poco después de su lanzamiento, el cohete Starship del multimillonario Elon Musk, el cohete más grande y potente que se haya construido en el mundo. No por casualidad, en la Ópera Nacional de París, el próximo 2 de mayo, va a producirse el lanzamiento de la puesta en escena de La Bohème, concebida por el alemán Klaus Gut y protagonizada por nuestros invitados de hoy, la soprano Aileen Pérez y el tenor Joshua Guerrero. Buenas tardes, Aileen.
Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, Joshua.
Buenas
bienvenidos,
tardes.
Bienvenidos a Radio Francia.
Muchas gracias.
No
gracias.
Vais a negar que pensar en ese cohete que acaba de explotar en el cielo nos ha producido un cierto escalofrío.
Sí, sí.
Viendo la puesta en escena en la que trabajáis.
Tengo que decir que los directores parecen que son tan geniales con las novedades de ideas que sí, nos dan una imagen tan fuerte de lo que hoy en día podría o en el futuro suceder. Y esta frialdad de estar así en dejar la Tierra y estar en el universo
infinito.
Con infinito, pero entrando así en una bohème, es una cosa que es una imagen tan fuerte que nos muy toca mucho.
La ciencia ficción y la música clásica siempre han tenido buenas migas desde que Kubrick estrenó 2001 una Odisea del Espacio, ¿no? ¿Has pensado en esa película?
Claro que sí, la acabo de ver para la inspiración, ¿no? Y también soy muy, muy fan de sci-fi, ¿no? Cuando era niño me enfocaba tanto en Star Wars, Star Trek, cosas así. Y pues tener esta oportunidad de poder cantar Bohème, la música clásica de Puccini, en el espacio, en un nave que, pues quién sabe a dónde va, es lo máximo.
Además con un traje de astronauta, ¿no?
Exacto.
Espero que sea más confortable que los de verdad. Que...
Me imagino que sí. A mí me queda bien, no tengo ningún problema, y luego también tenemos unos quick changes y es demasiado fácil poder quitarme eso y ponerme en el traje.
Menos mal.
Es lo máximo para mí esta
producción. ¿La falta de gravedad no nos afecta?
Todavía no.
No, todavía no.
Quizás vamos volando.
No, ojalá que lo dejen así, ¿eh?
Permitidme que explique que Aileen Pérez ha nacido en Chicago y que Joshua Guerrero en Las Vegas, ambos en Estados Unidos, nacidos en el seno de familias mexicanas. ¿Es importante para vosotros ese origen mexicano?
Sí, es muy importante porque además del color de la voz, de cómo nos vemos, tenemos esos valores y una trayectoria de nuestros padres que han sacrificado tanto, dejando un país, creando una nueva vida en los Estados Unidos.
Oportunidades
y también... un corazonzazo de coraje,
sí.
de buscar las estrellas, buscar las oportunidades que nos ha inspirado para nosotros los hijos toda la vida, ¿no? Y
sí.
Es un gran ejemplo de ser aventuristas.
Por supuesto. Joshua, para ti también ha sido importante eso.
Buen dicho, sí, amén y amén. Pues también ves el gran sacrificio que han hecho los padres, ¿no? Y pues para mí armarme y tratar de lograr otro nivel de vida, ¿no? Buscando lo máximo. Es un gran honor poder estar no solo en los Estados Unidos, pero por parte de mis padres, por los sacrificios que han hecho.
Se dice a menudo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero quizás detrás de un gran músico hay siempre unos grandes padres, ¿no?
o muchas mujeres de que inspiraron al músico, ¿no?
También las dos cosas. Pero vuestros padres fueron importantes también en empujaros a trabajar la música.
Sí, bueno, mis padres siempre han dicho, hay muchos dichos muy mexicanos, no te dejes, mija, ándale, a por ellos, que son pocos. O sea, sí, hay muchos dichos que exacto, que nos da un ánimo para luchar, para conquistar, para seguir adelante y no dejarnos a no desanimarnos.
Por supuesto.
Siempre es muy importante.
Además están las voces mexicanas. ¿Cuál es el secreto para que México cuente con tan grandes voces? Estoy pensando en Francisco Araiza, no sé, también Ramón Vargas, sí, o Rolando Villazón, sin hablar de Plácido Domingo, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Quizás las rancheras. ¿Habéis cantado rancheras de pequeños?
Las estuvimos platicando, ¿verdad?
Sí, pues es parte de la cultura, ¿no? La música siempre está puesta. Yo me acuerdo desde niño que siempre había algo. La radio estaba puesta y siempre había música, ¿no? Quizás también es el tequila, no sé. Pero siempre gozábamos en eso, en la música. Y creo que es algo muy común.
Sí, o sea, en casa mía era el mariachi, los discos de muchos cantantes también, de Lola Beltrán, la gran, y música de María Griver, y son los boleros, la tradición de mariachi, y quizás ese impulso de reconocer nuestras historias de amor y luchar para exprimirlas o expresarlas en todo tipo de música y encontrarnos en la ópera, claro que no es diferente porque es acústica, no hay micrófonos, pero esa pasión de los boleros siempre nos sirve en el corazón, hasta la música de Puccini, hasta Handel también puede existir, y Mozart. Ahí ponemos de nuestra parte nuestras voces que representan también la herencia, ¿no?, de nuestras familias. Ahí la ponemos enfrente.
¿Había nostalgia de México en vuestras casas?
Sí, cierto. Sí,
y la música quizás ayudaba a soportar esa nostalgia, ¿no? La música.
Siempre, yo pienso que tal vez la cosa que aprecio hoy en día hasta más es que nunca tuvimos esa vergüenza de dejarnos expresar los sentimientos. Jamás tuvimos ese impulso de cubrir eso que estamos sintiendo y que nos sirve para ser cantantes de ópera, porque en la ópera, claro, sucede tanta drama, ¿no? Pero tenemos que saber y conocer y reconocer en nosotros también a nuestros nuestros partners del escenario, a saber cómo dar esa emoción a uno a otro y tener ese intercambio de tener los corazones abiertos o cubrirnos, pero con, no sé, hay un, yo pienso en la cultura americana o a otras culturas, es más ideal cubrir todo ese sentimiento.
Y los en vez,
y no, o sea, qué vergüenza, ¿por qué? Te lo digo chillando, ¿qué importa si estoy llorando y cantando a la misma vez?
O
sucede,
también,
o...
No, y tienes razón, creo que también, y yo lo he visto con mi familia, que también podemos a veces ser fríos. Pero por parte de la música, ahí hay un relajo. Ahí ya es donde se lanza la emoción. Así, para nosotros, para mis hermanas, para mí, eso era muy común, que pues nos hablábamos así, estilo americano, pero cuando llegábamos a cantar o poníamos la música, ahí sí salía el alma.
Las tripas.
Ahí sí, las tripas, el pasión, ahí sí jala.
Naturalmente. Aileen Pérez, vas a graduarte en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia.
Sí.
Pero cuéntanos, ¿quién te metió la ópera en la cabeza?
Mi maestro, por casualidad, pero yo digo siempre es una mano de Dios, que en los suburbios donde nos mudamos de Chicago hubo programas de música. Y allí, en la secundaria, hubo un programa fantástico de la banda, de orquesta, musicales, teatro. Y el maestro de canto, Carl Lorenz, me escuchó y como ya leía y entendía el español y el italiano, o sea, ya entendía lo que estaba diciendo la música de O mi bambino caro, un aria de Puccini. Y tuve una gran conexión sentimental en la música. Cuando yo oigo el sonido de la música, ya tiene una historia, ya siento algo. Entonces, uh-huh. él reconoció ese don o talento en mí, lo desarrolló y me dijo, ¿sabes qué? Te va a gustar la ópera. Y yo, ¿qué es ópera? ¿Qué es ópera? Y hoy en día, o sea, paso por paso, seguí ese camino y gracias a Dios, por todos los maestros, por todas las manos de los colegas y inspiraciones, he seguido adelante.
Joshua Guerrero, antes de tu vocación musical, tuviste una vocación religiosa. Es cierto que querías ser pastor.
Que estudiaste sí, incluso sí, fui, para ser pastor. Fui a un seminario en la Florida y me pasé, creo que fueron casi 4 años ahí. Pero ahí fue donde descubrí que tenía una voz, ¿no? Siempre cantábamos en la familia, entre nosotros, pero nadie me dijo, oye, tienes talento, oye, tienes una voz, lo vamos a desarrollar. No. Como si fuera otro martes. Oh, qué bien, está bien. Josh está cantando. Pero fui ahí y no sé si fue la música sagrada, pero lo escuché y dije, wow. Me acuerdo de la música. Era un pedazo de John Rutter que se llamaba The Lord Bless You and Keep You. Y lo estaba cantando un coro y me quedé parado ahí.
Sí.
En la sala y yo dije, wow, quiero cantar esto. Y gracias a Dios me dieron pues la oportunidad, me metí en el coro y luego decidí, el seminario no es para mí, me voy a la casa y en este, pues creo que en esta época de mi vida, mi papá estaba en Las Vegas, me mudé con él y ahí fue en donde empecé poco a poquito cantar más y más, desarrollar ese talento, ¿no? Y ahí fue en donde me encontré en un casino cantando por un par de años.
He leído que una de tus primeras experiencias fue cantando como gondolero ahí en Las Vegas, ¿no?
Sí.
O Sole Mío, me imagino, ¿no?
O Sole Mío, Santa Lucía, La Donna Móvil, o sea, todas las canciones de Tosti, neapolitanas, o sea, pues sí, lo que encuentras en Venecia, lo que te canta un gondolero de Venecia.
Y es hasta una muy buena escuela, ¿no? Para Puccini más tarde, ¿no?
Sí, sí, sí.
La canción napolitana. Precisamente, tú has cantado con Bocelli, ¿no? Precisamente, gran tenor.
Sí, sí, sí.
Invidente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, maravillosa, pero, Dios
Andrea
mío,
Bocelli.
Es tan generoso como persona. Mm. Y también fue una experiencia maravillosa porque el barítono era Luis Ledesma, que es un hermano mío que siempre me ha cuidado en Filadelfia, donde fui a la escuela, uh-huh. y nos tocó a cantar duetos de Trovatore, canté Je veux vivre, pero sobre todo canté El Conte Partirò con Andrea Bocelli, que lo canté para las bodas, o sea, esa canción se enfascinó a todo el mundo, ¿no? Con su versión, y aprendí en ese momento lo que cuánto la impresión, además del escenario, que puede tener el efecto de ópera o la música de la ópera para todo el mundo, porque se llenaban los estadios para verlo, a cantar, y también la segunda parte de sus conciertos se dedicaba a la ópera.
Uh-huh.
Entonces, para mí me dejó como una gran impresión de saber que la música, la música que está, que tiene una riqueza de emociones, de sonidos. La buena música no se puede clasificar, o sea, no se tiene uno que detener
género,
en
sí.
categorías. Se
tiene
puede
mucho
divertir.
De místico, ¿no? La
sí.
música también, de ceremonia mística, religiosa.
Sí,
casi,
sí, sí, sí.
Vamos a escuchar un fragmento de Tosca, luego hablaremos de Puccini, que habéis grabado en concierto en Lisboa, sí. uh-huh. con Aileen Pérez y Joshua Guerrero.
Thank you.
Una noche mágica, ¿no? ¿Fue en Lisboa, Aileen?
Sí, gracias a nuestro gran amigo y maestro Lorenzo Viotti por la invitación, sí. Que compusieron esta noche de ópera, del corazonzazo del que tiene la ópera.
De la Fundación Gulbenkian.
Sí, durante casi, ya antes de otra, el movimiento, antes de la que cerraban otra vez por la pandemia.
Sí,
fue el último concierto, antes del segundo...
¿cómo se dice?
Confinamiento.
Shutdown.
Sí, entonces fue un milagro lograr ese...
Creo que esa noche programa. Fue la última noche,
sí,
¿no?
Sí. Se canceló un concierto porque también para evitar...
cada función de ópera es un milagro, ¿no?
Ahora sí.
Puccini ha sido muy importante para ti, Joshua, ¿no? ¿Qué tiene de especial Puccini?
Creo que para mí... Lo vio la música, ¿no? Las arias que compuso y más bien para el tenor y soprano. Pero cuando yo escucho la música es algo muy parecido al cinema, ¿no? Es como si estás viendo una película y yo siempre lo veo en mi mente. No lo puedo ver con Verdi, Rossini, Donizetti, con Wagner, no, solo con Puccini, porque es algo muy único. Y obviamente hay muchos que lo han copiado, ¿no? Hasta el John Williams, que literalmente ha sacado
temas
de Manon Lescaut, de Puccini, de Butterfly, lo que sea. Pero yo cuando lo escucho, hay una película en mi mente.
Olvidamos a menudo que es un compositor del siglo XX.
Sí, claro.
Casi nace con el cine, ¿no?
Pues también creo que por eso se compuso el cine, pues porque fue inspirado por pues parte de Puccini, ¿no? Pero la música es algo que siento con Puccini. Él no te deja escoger la emoción. Él te dice, vas a sentir esto aquí ya. Con otros, quizás con Verdi o Strauss o lo que sea,
hay más estructura.
Sí, y pues sí, algo te toca y a la otra persona no, pero con Puccini todos estamos sintiendo la misma cosa al mismo tiempo. O sea, es algo muy, muy, muy fuerte.
Hablando de sentir, ¿cómo te sentiste vestido de Pinkerton cantando en Madame Butterfly? Capitán Pinkerton.
Capitán Pinkerton.
Hijo de mexicanos, además.
Claro, ¿no? Claro. Siempre me ha gustado tener ¿cómo se dice? Un vestuario como estilo soldado, ¿no? Así como uniform suit. Porque siempre me ha fascinado eso, ¿no? Como
siendo no.
un marine o lo que sea. A mí siempre me gusta entrar en ese personaje porque... Pues inmediatamente me paro más alto y no sé, como que el personaje, el carácter ya va saliendo, ¿no? Pero qué cobarde Pinkerton, ¿no? Pero esa música, ese dueto es lo máximo.
Volviendo a la Bohème que vais a presentar aquí en París, Aileen, es el sitio ideal, ¿no? París, la ópera de París para
sí,
cantar Bohème.
Sí, estaba contando, porque Puccini es como todas las óperas tienen su... Es un homenaje a diferentes sitios y claro que a París es un homenaje a la Francia. Entonces, cantando Mimi es lo máximo de Puccini aquí en París. Y estando con Klaus, por ejemplo, en esta... yo creo que lo que... Klaus tiene un gran talento, sobre todo psicológicamente, a ponernos en un mundo totalmente con más espacio para que el público también entre y que no somos nosotros que estamos dictando cómo se sienten o físicamente estando más próximos a nosotros, pero sino que con ese espacio hasta entre los protagonistas, allí le da espacio a todo el mundo que ponga sus pensamientos, sus dolores, ahí en ese espacio de frialdad. Creo que es un concepto y una decisión muy interesante y que también es un super challenge para nosotros porque somos tan llenos de calor que queremos tocarnos y abrazarnos y no, que soy la invención o ilusión, existe o no existe, lleva así bailando con esa realidad.
Sí. Expliquemos a nuestros oyentes que la puesta en escena se desarrolla en un cohete, una nave en perdición en el espacio, perdida en el espacio, y que las cosas no acaban bien, pero tampoco no acaban bien en la bohème, ¿no? ¿Se puede comparar el frío sideral al frío que se siente en una buhardilla en el París en pleno invierno? La manina,
bueno,
la manina.
A mí se me enfrían las manos. Yo soy muy friolenta. Nací en Chicago, pero jamás me... No, jamás. A mí yo prefiero el calor. Entonces, pero es la frialdad de la soledad, creo, uh-huh. que nos entretiene hasta más con estas imágenes tan fuertes. Es una soledad fría, fría, fría. Y una pérdida tan grande de perder no solo al amor, pero los amigos, el ambiente, un otro humano, un ser humano es...
Precisamente el papel de Rodolfo en la bohème es el anti-Pinkerton, ¿no? Está enamoradísimo de...
Sí, súper romántico.
Y la va a perder también.
Sí.
No quiero hacer spoilers.
No, spoiler alert, sí. Que, no, y también es gran maestro de la poesía, o sea, ese sí, el anti-Pinkerton a todo dar. Pero también él tiene sus celos, ¿no? Es humano. Y lo que... Para mí lo que es más difícil del papel es el tercer acto, que viene con tanta emoción, pero no es lo que sentimos o lo que se siente en el primer acto, para nada. Son los celos. Es sabiendo que él va a perder a Mimi porque sabe que hay algo mal con ella. Hay un terrible tose, que tiene una tos que la está matando, o sea, y también me imagino que también es un poco cobarde, porque no va a hacer nada. Y en vez de tratar de ayudarla...
Las luchas.
Sí, pues solo nos pasamos un invierno y ya, te dejo ir, o sea...
Es un poco cobarde.
Soy infelices, sí. Pero también...
Pero también joven, o sea, sí. Tuviera sus 40 y cachos, pues sí, eso es otro papel, quizás eso... Sí.
La Mimi que interpreta a Aileen Pérez tiene tuberculosis, estaba casi de actualidad, ¿no? Con los años de pandemia, esa tos terrible, ¿no?
Es tan... Mira, para mí también la idea de cuando estuvimos haciendo óperas por Zoom o por televisión, o sea,
grabadas, y
enfrente de un teatro... Sin
vacío,
o sea, fue un horror y no es tan lejos de estas imágenes que estamos inventando hoy en día en esta producción. Y por eso me siento como feliz que todos, que podríamos lograr esas imágenes con más... No es fácil, pero al menos todo el mundo tenía que lidiar con ese problema. Pues, entonces... Ese impacto, más el impacto musical y nuestro reporte, ojalá van a creer otra vez en Bohème y otra vez en el amor. Y qué importante es estar unidos, estar con, a decir a nuestros padres o nuestros amantes, te adoro, te amo. Porque sufrimos mucho de dejar hasta mañana o hasta un día a decir, esa cosa tan importante de expresarnos, expresar el sentimiento y el agradecimiento.
Enseñar ese aprecio para
la
gente.
Sí, ese valor de demostrar esos sentimientos es muy importante.
Muy importante, sí, señor. En fin, afortunadamente la pandemia es agua pasada y a partir del 2 de mayo tiene la oportunidad de ver a Aileen Pérez y a Joshua Guerrero en la Ópera de París, en su sucursal de Bastilla, en la puesta en escena de la Bohème que firma Klaus Gut. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Mucho éxito aquí en París. Permitidme también que dé las gracias a Adrien Toureau y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, hasta en Chicago.
Los queremos mucho, 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 mucho.
Desde aquí le enviamos el saludo. Y que gracias a dos cadenas, la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.
amor.